Ok, la pregunta es, repite ese versículo de nuevo.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso es Mateo 23, versículo 2 al 4. Así que, el versículo 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren...
¿Pero qué sería una carga pesada?
Para mí está hablando de adiciones al texto.
Pero técnicamente lo que está diciendo ahí es, todo lo que los fariseos te digan que hagan, hazlo. Que eso en aquel tiempo, pues si nos vamos a ese momento histórico, era guardar el sábado, lo que tú te comes, las cosas que la iglesia ha eliminado en este momento y que dijo, esto no va. Cosas bueno, que la iglesia eliminó en este momento.
Cuando él incluye a Moisés, él dice que ellos están sentados en la cátedra de Moisés.
¿Qué es eso?
La cátedra de Moisés es una silla, por ejemplo, vamos a poner la silla papal. El Papa ocupa la silla de San Pedro en estos momentos. Pues en este caso sería algo bastante similar decir que los rabinos de esa época, según ellos iban muriendo, cada uno sustituía al que moría, y ellos eran como decir el sustituto, como lo es el Papa de Pedro, serían ellos el sustituto de Moisés. Ellos estaban sentados en esa cátedra. La cátedra de Moisés venía siendo como la silla papal de ahora.
Estos son los momentos donde yo pienso que la Biblia se contradice. Y voy a decir por eso. Porque, por ejemplo, ahí te está diciendo, oye, todo lo que ellos te están pidiendo que haga, todos los ritos, hazlo. Pero después viene Pablo y se ve en contra de lo que dijo Jesús y le digo, no. Estos ritos que ellos te están pidiendo, no lo hagas. Entonces es como si Pablo le quitara poder a lo que Jesús había ordenado que se hiciera. Eso yo lo veo así.
Pablo cuando habló ahí, prácticamente fue esa lucha de cuando estaban empezando los primeros cristianos, ¿verdad?
Sí.
Que era que le estaban diciendo que tienen que circuncidarse.
Exacto.
O sea, que era específicamente para eso.
Ese es el contexto.
Porque prácticamente eso es otra cosa. Entonces, porque ese problema, nos salimos de los contextos de lo que se está hablando. Entonces, ahí lo que le estaba diciendo era, les están diciendo ustedes, porque ellos pues no entendían,
sí,
tienen que circuncidarse. No, ok, ustedes está bien, quieren
tienes que abstenerte de alimentos que con que
los querían poner en la nuevamente volverlos a costumbres o a ritos para poder alcanzar
pero es que es lo mismo que Jesús está diciendo.
Sí, no,
pero Jesús está diciendo que sigan haciendo los ritos.
Vamos a intercambiar los personajes, ¿verdad?
Okay.
Aquí vamos a poner, en vez de Moisés, vamos a poner a Pedro. Y en vez de escribas y fariseos, vamos a poner a los cardenales y a los sacerdotes. Vamos
ahora, para verlo este tiempo.
Para ver si podemos entenderlo o podemos cambiarlo también por pastores y líderes,
sí.
Presidentes de concilio. En la cátedra de Pedro se sientan los sacerdotes y los curas o los pastores y los obispos.
Sí.
Por tanto, así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo. Ok, pero ¿de quién está hablando aquí? De lo que Pedro o Moisés enseñaron. O sea, el texto, ¿cómo es posible que Cristo esté diciendo, vosotros escribas y fariseos, te son piedras, sepulcro blanqueado, y después está diciendo, oye, hagan lo que dicen los fariseos?
Bueno, es como tú decir ahora que entonces la iglesia católica adora imágenes de yeso, pues entonces Jesús estaría diciendo, haz lo que ellos te digan.
Cuando no, lo que te está diciendo, oye, ellos están sentados en la cátedra de Pedro y en este caso los escribas en la de Moisés. O sea, lo que Moisés enseña en sus escritos, eso sí, enséñaselo a la gente. Pero no hagas conforme a lo que ellos están haciendo, porque ellos primero atan cargas pesadísimas, como estabas diciendo tú hace un momento, que te dicen que hagas esto en el caso de la fe cristiana. No es necesaria la circuncisión, no es necesario el abstenerse de ciertos alimentos. En el único caso y excepción de que ese alimento que tú te comes sea un tropiezo para esa persona que todavía no ha comprendido la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, no vamos a negar, inclusive hay hasta estudios científicos de que una alimentación kosher, por decirlo de bien estricta, kosher te trae unos beneficios incalculables a la salud, al intelecto. O sea, no wonder.
Son más inteligentes
comen. No es por casualidad de que los premios Nobel sean en su mayoría personas que tienen este tipo de dieta. No vamos a negar, ¿sabes? De que los mejores inventores, la gente casi más exitosa en los negocios son ellos. ¿Por qué? Porque trae un beneficio. José no era tan inteligente solamente porque era el nene bonito, también era porque tenían
Daniel y los
los demás,
demás jóvenes.
Ellos
Sí,
sobrepasaban en
pero
inteligencia.
fíjate entonces, si eso, ¿por qué eso entonces se perdió? ¿Cuándo le dimos a la religión demasiado poder, o al Concilio Vaticano, o a las iglesias, a quién fue que le dimos demasiado poder para decir, sabes que estas cosas ya no las vamos a hacer más?
Yo creo que no se ha perdido.
Sí, no, yo creo que siempre el hombre, que es lo que estamos viendo, el problema del hombre en sí, es que siempre ha buscado líderes en los humanos, ha buscado a alguien que lo diría, porque eso era el problema también en el principio. O sea, siempre, por ejemplo, hablábamos fuera ahorita que cuando el pueblo le pidió un rey, teniendo a través de los profetas contacto directo con Dios,
Dios directamente.
directamente pidieron un
Como
rey.
él mismo peleaba las batallas por ellos.
O sea que siempre el hombre ha querido, y por ejemplo, en la iglesia católica, esto es de historia, de que en su momento dado no había nadie que, era el cura el que manejaba, el sacerdote el que manejaba la palabra. Muchas veces a veces se daba hasta en otros idiomas que la gente ni entendía de lo que le estaban hablando, porque no, había que mantenerlo en el latín o en, y en la
Bueno,
iglesia, y
perdóname.
en la iglesia pentecostal o hoy evangélica. Pues la gente se ha acostumbrado también a que el pastor venga y le mastique la palabra, y a veces se la mastica mal, no, no se la. Entonces, volvemos a lo
Yo
mismo.
diría que ese es el problema principal, que nosotros como creyentes estamos acostumbrados a que nos mastiquen la comida, porque ¿cómo nosotros sabemos estas cosas? Pues, bueno, porque lo leemos de las escrituras, pero si tú tienes una persona que va a la iglesia, pero no tiene la disciplina de leer las escrituras y que todo lo que dicen de al frente, de ya sea el papa, ya sea el pastor, ya sea el rabino, se lo trague sin más y sin medir, porque inclusive si nosotros vamos a los escritos rabínicos, muchas de las cosas que enseñan los rabinos están en total contradicción de lo que enseñó Moisés. Si tú vienes a Jesucristo, por ejemplo, cuando Jesucristo tiene el milagro de que convierte el agua en vino, que ahí habían unas vasijas que estaban hechas para el rito de la purificación, donde búscate en la Torah, en los escritos, donde hay un rito que se haya establecido de parte de Dios para purificar para tener esa agua pura o tener esa vacía de cierta manera, en ningún lugar. Entonces, Jesucristo, cuando ellos vienen y están comiendo los discípulos espigas, están arrancando espigas, y ellos le dicen, ven acá, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, es como en Puerto Rico. ¿Qué es una tradición en Puerto Rico? Celebrar los reyes en Puerto Rico. O asar un lechón a la varita. Entonces vienes tú y en Navidades vienes y dices, no,
Hacer
yo
un pavo.
voy a hacer un pavo, voy a hacer un cordero. Entonces viene una persona, un boricua, y te dice, mano, ¿por qué tú estás rompiendo la tradición? Aquí la tradición es asar un lechón, ¿qué te pasa, loco? O vienes en enero, dejaste de celebrar los reyes porque tú estás quebrantando la tradición. ¿Entiendes? Entonces tú te encuentras con personas que establecieron una manera de agradar a Dios en interpretaciones de la escritura. Y entonces están defendiendo eso a capa y espada, como si estuviesen violando hasta un mismo mandamiento de Dios. La contestación de Jesús, ¿cuál es? ¿Por qué ustedes violan el mandamiento por la tradición de los ancianos? O sea, tú me preguntas a mí que por qué mis discípulos violan la tradición de los ancianos. Yo te pregunto a ti, ¿por qué tú violas entonces la escritura por tu tradición? Y creo que el ejemplo, si no me falla la memoria, que utiliza Jesucristo en ese contexto, es ustedes a sus padres violan el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre con decir es corbán cualquier cosa que yo pueda hacer por mi padre. O sea que lo que tú puedas hacer por tu papá, o sea, si tú a tu papá tú le das 5 pesos, lo que tú puedas hacer por tu papá, eso es honrar a tu papá. Cuando en realidad honrar a tu padre y a tu madre es mucho más. No es hacer cualquier cosa, es hacer todo lo que tú puedas por él. Entonces ellos deshonraban a Dios porque por la tradición de ellos, y ellos les reclamaban a la gente que la gente deshonraba a Dios por deshonrar la tradición. O sea, que son, cuando venimos a ver, nosotros nos encontramos hoy en día a veces creyendo cosas que son
Claro,
ciertas.
pero eso es lo que nos enseñan, y si eso es lo que nos enseñan, y la Biblia dice que hay que seguir a nuestros líderes y todo, pues nosotros no estamos en pecado, no estamos en fallo, si eso es lo que estamos recibiendo, o sí.
Yo creo que no, yo creo que no te exige. Es como decir que tú.
Entonces, ¿cuándo es el momento que yo tengo que partir y decir, ¿sabes qué? Me voy solo, me voy independiente, porque esto
Yo
no
creo que
funciona.
no, yo no creo que la solución sea ni cambiarte de iglesia, ni que yo creo que tú tienes que tener una disciplina personal. Tú tienes que tener una disciplina personal de escudriñar las escrituras para que tú mismo encuentres en ellas lo que otra persona no va a encontrar por ti, porque ahora mismo, honestamente, yo no estoy ni preocupado por lo que tú no sabes de las escrituras, ni por lo que tú tampoco sabes de las escrituras. Yo estoy preocupado por lo que yo no sé. Y cuando yo salga de aquí, mis propios afanes y mis propias cosas me van a hacer a mí buscar mi propio alimento, no el alimento de otro. O sea, yo estoy preocupado de mi comida.
Sí, pero fíjate que hace un rato como que cuando hablábamos de si nosotros debemos aplicar los mandamientos, digamos, de la Torá o no.
Entiendo.
Incluso pensamos, ¿verdad? Como que no, ya nosotros estamos en un nuevo tiempo, estamos en el tiempo de Jesucristo y pues no hay que ver esto. O sea, yo no sé, es que a mí, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? O sea, estamos hablando
Está
de.
hablando de 614 o de los 10. Porque hay 613 o 613 son.
Sí, por eso ahí. O sea,
Hay
real.
cosas que no se pueden hacer porque no hay un templo. Hay cosas que no se pueden hacer porque no estamos en la tierra de Israel. Ahora, cuando el profeta dijo, por aquel tiempo vendré, que esto se cumplió cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, escribiré mis leyes en sus mentes, pondré mis leyes en la mente de ellos. Yo creo que de lo que está hablando, inclusive,
Abolió aquellas leyes.
podemos decir que
Las
no
eliminó.
los 10, no los 10, los 10 no puedo decir eso, los 10 no, porque si tú miras lo que estaba aquí, ¿qué nosotros somos? Nosotros somos portadores de la presencia de Dios.
Sí.
En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la sombra de eso? El arca del pacto.
Es que yo creo que los 10 fueron abolidos, incluso.
No creo. No, 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 no,
No,
no podemos
no,
llegar,
no.
no, ahí yo no
Sí, pero,
me
ok,
atrevo,
por
no me
ejemplo,
atrevo.
vamos a ver una cosa. Si te
O sea,
dice.
recuerda que la ley.
La ley fue
Fue.
creada para mostrar que nosotros no la podemos cumplir.
Claro,
Pero
ajá.
nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos que cumplirla o tratar de cumplirla. Nosotros tenemos que dar fruto, nosotros tenemos que crecer. O
Sí,
sea,
pero
estoy
mira.
evaluando ese pensamiento porque yo pensaba así hasta hace poco. Yo creo que todo lo que se escribió con el propósito de dejar un plan bien trazado para que cuando nosotros lo viéramos desde lejos, dijéramos, wow, este tipo se la planificó completa. O sea, Dios estableció un plan. Por eso es que el Cordero estaba, como dice la Escritura, que estaba inmolado antes de la fundación del mundo.
¿Ves? Pero mira una cosa, hay un verso, ¿verdad? Que dice, ok, el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Okay. Si nosotros aplicamos en nuestra vida amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, nadie nos tiene que decir no matarás.
Claro.
¿Por qué? Porque no matarás se resume en amar al prójimo. Nadie nos tiene que decir. No tendrás dioses ajenos, porque no tendrás dioses ajenos se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, por eso es que yo pienso es que, como yo digo, cuando la gente le digo, ok, la ley puede decir esto, la ley terrenal puede decir, no te comas la luz roja. La ley de la Biblia no dice eso, pero ¿sabes qué? Si yo amo a mi prójimo, yo no me voy a comer la luz roja
Claro,
porque puede causar la muerte
puede
de otra
matar,
persona.
correcto.
O si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer X o Y cosas. Yo lo resumo de esa manera, ¿verdad? Más para que la gente no me malinterprete cuando diga, ay, Ray Cruz dijo que los 10 mandamientos se abolieron. Lo que digo es, no, no, los resumieron en uno.
Digo, también hay que decir que fue la pregunta que ocurrió, que lo estoy buscando porque es importante ir al texto que dice. Le estaban preguntando que cuál era el mandamiento más importante. O
Más
sea,
importante.
prácticamente le estaban pidiendo que escogiera
De los 10
de
mandamientos.
los
Y es
10
impresionante
mandamientos.
porque los mismos religiosos de ese tiempo asintieron con él y dijo, ok, lo dijiste muy bien.
O sea, y también lo estaban probando porque decían que él era un blasfema, que
Que él se
tenía
estaba haciendo por pasar
que
por
estaba
Dios.
violando la ley. O
Exacto.
sea, que fíjate que eso era lo peor. O sea.
Sí, porque volvemos a lo mismo que nos traba el texto. Violar la ley era qué. Por ejemplo, si el Papa pone una ley. Eso es literalmente como él es el representante, el vicario fili Dei, es que se dice, ¿no? Vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra. O sea, Ahorita él sale con una ley y eso es como si Cristo mismo hubiese puesto esta ley. Estamos ante personas que tenían ese mismo sentimiento acerca de los rabinos que estaban sentados donde, en la cátedra de Moisés. Y ellos decían, ok, amárrate el zapato primero derecho, que esto es verdad, y después el izquierdo, eso es ley, eso es un mandamiento de Moisés. ¿Por qué? Porque el rabino estaba ocupando la cátedra de Moisés. Entonces, ahí tú tenías que hacer lo que ese rabino decía, ¿por qué? Porque es como si lo hubiese dicho Moisés.
Sí.
Entonces, en eso es lo que acabas de mencionar. O sea, que como
Sí,
que.
es entender, por ejemplo, en la iglesia evangélica no se define tanto eso, porque en la iglesia evangélica cada pastor lleva su propio rumbo de lo que entiende, pero en la iglesia católica, cuando se sale una carta del Vaticano y
Eso
dice,
es.
esta es la bendición a los tal, a los perros, los van a bendecir, a los animales,
Así es.
a los pajaritos, a los qué sé yo qué, así va a ser.
Y eso es como si lo hubiese dicho Cristo. En el caso de los rabinos, era como si lo hubiese dicho Moisés.
Mira, decía ahí, en el que eso puede estar en Mateo 22, 36, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
Toda la
de
ley
los
y todos los
profetas.
profetas.
No, en otras palabras, no está diciendo, estoy aboliendo y esto va a ser lo único. No, no, es que de esto depende toda la ley.
Es que, por ejemplo, si tú te tienes una alimentación buena, tú estás amándote a ti. Si tú celebras la fiesta, aunque mucha gente no la celebra, la fiesta que hay en la Biblia, pues tú estás haciendo algo para honrar a Dios, lo estás haciendo por honrar a Dios, no es simplemente porque quieres irte como nosotros a las de Navidad, porque me quiero ir de party. O sea, es una situación más así. O sea, estos dos, yo estoy de acuerdo que esos dos se resumen, que con esos dos se resumen.
Mira, pero yo creo que hay dos cosas aquí. Cuando dice en esos dos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo primero es si yo te digo a ti, amarás a tu esposa sobre todas las cosas. ¿Qué tú tienes que hacer para amar a tu esposa?
Honrarla todos los días.
Tienes que conocerla. Porque para tú demostrarle ese amor, tú tienes que saber qué es ella, cómo ella, o sea, qué le gusta, qué no. Tú vas a querer agradarla, honrarla,
Eso
amarla.
refuerza más el punto de lo que Dios pide al
Entonces,
hombre.
en otras palabras, la responsabilidad de nosotros es conocer
Pues
a Dios.
paremos ahí.
O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios para poderlo amar. Porque ese es el problema. La gente dice, ah, yo amo a Dios. Ajá, lo amas a tu estilo. Porque
Entonces,
tú creaste un estilo de lo que tú crees que es Dios.
Defíneme.
Tienes razón
¿Cómo?
lo que estás
Defíneme
diciendo.
entonces, ¿cómo es Dios?
Bueno, Dios
Si
no
fueras a
es fácil de
enamorar,
explicar.
pero si fueras a
Pero sí.
enamorar, si tú fueras, sí, porque al menos, si tú fueras a enamorar a Dios, si tú
Bueno,
fueras a enamorar a Dios.
Dios es santo. Dios es amor.
Lo primero que él busca de nosotros es, por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista sale, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Así que dice, ¿verdad? Y dice, ¿y qué debemos de hacer? Dad frutos dignos de. Los frutos que él está buscando son frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que una persona que tiene que tener es, en el caso vamos a utilizar las esposas, si a la esposa se ofende, a la esposa hay que pedirle perdón. Eso tenemos que practicarlo. Si tú ofendes a una persona, tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que tener una actitud de humildad delante de un Dios que, como tú estás diciendo, estoy 100% de acuerdo, es santo. Y que él no tiene por inocente al culpable, también eso es otra cosa. Nosotros hemos creado un Dios que no, chacho, el tipo se acuesta contigo ahí cuando tú estás ahí adulterando y el tipo está atrás, no, él es chilling, él te entiende. No, si fuera así, él no hubiese establecido un juicio al final de los tiempos para que la gente rinda cuenta. O sea, Dios es un Dios santo y él va a pedir cuenta. Y el que no esté debajo de la sombra de su hijo, esa es la persona. O sea, tú tienes que rendir cuenta por lo que tú haces.
¿A uno o a Jesús?
Tú no puedes ir a Dios si no vas a través
Sí,
de Jesús.
pero está bien. Él me va a pedir
Y no
cuenta
puedes
a
ir a
mí.
Jesús si no vas
Él
primero a
me va a
Jehová.
pedir cuenta a mí o le va a pedir cuenta a Jesús por mí.
Bueno.
Él le entregó todo el juicio.
Él
Él le
va a
entregó todo el
leer.
juicio al hijo.
Van a leer tu juicio. Lo que pasa es que si tú estás bajo la gracia de Jesucristo, pues vas a tener un abogado. Vas a tener quien te defienda. Ahora
Que
bien.
puede lo mismo ganar el
No,
caso o perderlo. El caso ya está
si tú
ganado.
resucitas
Ok,
en la
ok.
primera resurrección, tú respiras.
El caso está ganado porque si tú eres un hijo de Dios, ya él dio la sangre y pagó
el precio por ti.
O sea, en otras palabras, lo que va a decir, es cierto, cuando lean todas esas cosas que esperamos que no las... Que yo oí una vez una predicación que me gustó el concepto, que imagínate que pongan los pecados de uno en una pantalla. Todo lo que uno piensa, lo malo hizo. Yo creo que uno... ¿Qué pasaría cuando uno se avergonza?
Eso es feliz. Y ahora mismo a ti te quitaron la ropa aquí frente a ti.
Pues así mismo. Imagínate tú viendo todo eso. Y esto es lo que tú hiciste. Tú vas a decir, ¿estoy perito? ¿De verdad? ¿Verdad? No tengo manera de ganar este caso.
¿Y de qué pecado Dios no te va a perdonar? ¿Del que no te arrepientas?
Entonces, si hay ese arrepentimiento, ahí Jesucristo va a decir, no, tranquilo. Él se arrepintió por esos pecados y yo pagué la sangre. Yo pagué ya eso está pagado. Ah, bueno, pues, dale, siga para allá. No va a ser tan fácil como lo digo, pero
sí, estamos
lo estoy diciendo de una manera coloquial, vamos a decir así. Y por eso es que yo creo que primero tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Hablamos, Dios es un Dios que pide fidelidad. O sea, igual
celoso.
Es celoso, o sea, y entonces todas esas cosas nos van a ayudar a identificar cómo agradar a Dios, bueno, cómo amar a Dios sobre todas las cosas.
Dice también que ¿verdad? Dice la Biblia que él busca un corazón contrito y humillado. Humillado. O sea, que en esa parte del arrepentimiento tiene que haber un sentimiento de la persona, no de quererse, oye, yo, Señor, yo fui por toda Latinoamérica, prediqué. No, yo fui, mira, ¿sabes qué? Yo fallé. Es como, ¿verdad? Yo fallé y si miramos la parábola de los talentos, el que tenía el último talento, dijo, yo tuve miedo y lo escondí. O sea, él dijo, oye, yo sé que tú cosechas donde no sembraste, pero yo tuve miedo,
si
lo escondí, pero tú sabes, pero en este momento lo están hablando de él, no es ese tipo de arrepentimiento, es el tipo de arrepentimiento de, oye, ¿sabes qué? Yo fallé, he fallado, hice estas cosas mal y seguí, traté de
porque más allá, de agradarte. No es que no fallaste, es que le fallaste a él. Esa es la cosa, que a veces deja pecado. Uno piensa, bueno, me comí, qué sé yo, y le grité a una persona en la calle y le saqué un dedo. Tú no le sacaste el dedo y le gritaste a esa persona, tú le fallaste a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú le fallaste
ahora,
a Dios.
Ahora, también si por ejemplo, si yo lo ofendo a él, yo no tengo que pedirle perdón a Dios, mamá, yo tengo que pedirle perdón a él. Si yo te ofendo a ti, sí.
Si porque hay casos a veces también.
Yo creo que sí, porque aunque
pero tú... Pero si la persona se murió...
Sí, wow, ahí está. Sí, está bien difícil. Yo creo que es bien, el tema es bien, en ese punto se pone bien, 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 ¿cómo se llama? Como peligroso. Porque si el perdón solamente depende de pedirle perdón a Dios, tú no puedes pedirle perdón a Dios porque Él no te escucha si tú estás enemistado con tu hermano.
Sí. O sea, si Él no te escucha.
Bueno, ahora estoy tratando de recordarme
si que Dios no te escucha.
Si eso es una canción o es un bíblico. Sí, porque a veces uno repite cosas que escuchan canciones, pero yo creo que yo sí, hay un deja tu ofrenda, que dice.
Sí, que cuando traes la ofrenda,
sí, exacto.
Y la traes y no está.
Y te acuerdas de que tu
hermano. Sí, la ofrenda, o sea, en otras palabras lo que estás diciendo es, oye, la gente que dice, no, porque yo ofrendo y Dios bendice. No, tú puedes dar $2,000,000, $3,000,000. Si tienes algo contra tu hermano, esa ofrenda no vale nada. Es prácticamente lo que dice. Tienes que, antes de que deja tu ofrenda, pero vete y
reconcíliate con tu hermano. Porque dice que el texto se va más profundo. Dice que antes que venga el juez y te entregue, búsqueselo a ver si lo estamos empatando, pero creo que es así. Entonces, volviendo un poco.
Esto está en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ven y presenta tu ofrenda.
Voy a leerlo otra vez porque me dejó. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti.
Tu hermano contra ti, no tú
contra tu hermano. O sea, que no solamente es que
bien peligroso, hermano.
No solamente que tú le hayas hecho a tu hermano,
pues, sino pues, hermano, a mí me acaban de tú sabes cuánta gente yo tengo cosas que
tienen, pero no, y tienen cosas contra mí,
contra ti, contra pero, la media, me tengo que ir a hablar con media humanidad.
Sí, yo creo que mientras sea posible, Pablo dice que mientras sea posible tenemos que estar en paz con la gente.
Tengo media humanidad, sí, tengo media humanidad.
A mí no me gusta, porque yo soy un poco como craneo mucho, no me gusta tener eso. Trato de buscar la manera de, aunque sea incómodo, de resolver eso, porque es como si tuviese una inquietud.
Sí.
Ahora, volviendo un poquito atrás de lo que estábamos hablando ahorita, ve lo que dice Romanos 13:10, dice, el amor no hace mal, Romanos 13:10, al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando tú vas a Corintios...
Que es lo mismo del versículo que hablábamos, de que, ok, este pensamiento es, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. Si tú haces sí, eso, tú nadie te tiene que escribir una ley, porque tú sabes que aún lo que no está escrito en la ley, que ofende a tu prójimo, tú no lo vas a hacer.
Pero las personas que escudriñan las escrituras se dan cuenta de la riqueza que, porque va a poner, no, el cumplimiento de la ley y el amor se fastidió, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a leer el Antiguo Testamento, a mí no me interesan las fiestas, a mí no me interesa el calendario hebreo, a mí no me... O sea, toman una postura totalmente
desconectarse completamente.
Sí, porque pues, se te vas a, vas a dejar de desaprovechar toda la riqueza que existe en las escrituras, tanto en Moisés como en los profetas, como en el Génesis, las historias de la fe de Abraham, las historias de... Entonces, vas a dejar de perderte todas estas cosas porque simplemente el cumplimiento de la ley del amor, y porque el que, como dice, el amor no hace mal al prójimo, yo no le hago mal a nadie, ya me voy a desconectar de todo eso. No, una persona que conoce esto también debe conocer y entender la riqueza que existe en el entender los tiempos y las ocasiones. Acerca de los tiempos y las ocasiones, dice Pablo, vosotros no tenéis necesidad de que yo escriba, porque vosotros sabéis que el Señor mismo vendrá de esta manera y de aquella, pero la mayoría de los cristianos que se arreguindan del cumplimiento de la ley y el amor, como para no hacer caso a las profecías, no hacer caso a lo que escribió Moisés, no tienen ni la más mínima idea de lo que Pablo habla en Tesalonicenses, de que vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día te sorprenda como ladrón. O sea, hay gente que de verdad no tiene la más mínima idea. Pablo, para Pablo, él le contaba a la gente y le decía, ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe. La iglesia de hoy, lamentablemente, muchas personas no tienen ni la más mínima idea. O sea, es una persona que piensa.
O hay diferentes modelos de aprender. Porque ahora mismo, cuando yo analizo y busco en YouTube los diferentes predicadores, yo veo que hoy en día el evangelio es como un restaurante, según lo que yo percibo.
Sí.
Hay quienes lo comen de una forma, otros lo comen de otra, unos lo comen con los rabacucu, otros los comen más con el mensaje motivacional.
Un plato en específico que se preparen en diferentes culturas. ¿Qué tipo de plato se prepara de diferentes maneras?
Bueno, pudiésemos decir
los frijoles, pues hay gente que cocina los frijoles de una manera.
Hay gente que lo hace en sopa.
Sí, hay gente que lo hacen, los americanos lo hacen en chili, ¿eh? Sí, americanos sí. Que lo hacen en chili. Puertorriqueños.
Los mexicanos hasta lo trituran y lo convierten en refrito, o sea, exacto. Una cosa así, o sea.
Pero entonces, la composición del frijol, ¿cómo es? Porque el frijol no le están poniendo en el plato de muchas maneras, pero en realidad, ¿de qué se compone ese frijol?
Claro, pues entonces está frijol, bien. No debemos juzgar al que predica de diferentes formas. Al que grita, al que no grita, al que habla bonito, al que habla con un piano de fondo.
Hay el juicio de condenación, porque yo tengo la capacidad y la autoridad por las escrituras de juzgar. Si, por ejemplo, lo que se está dando es paz. Porque, mira, yo soy de las personas que yo, cuando escucho a alguien predicando, antes me daba un poquito más de, pero ahora evalúo las cosas, pero no pierdo mi tiempo en escuchar algo, por ejemplo, un fortune teller, que me viene a hablar de la fortuna mía en el futuro. A mí, yo no estoy interesado en nada de eso para las escrituras. Yo pienso que hay que trabajar, hay que ser diligente, hay que aplicar principios para echar hacia adelante, hay que bregar con la gente, hay que darle a cada quien lo que necesita, ahorra al que ahorra merece. Pero no creo que el evangelio sea algo que se deba acomodar a la necesidad individual de cada persona, aunque...
Y ese es el problema, porque ha entrado mucho aspecto de marketing en la iglesia. Y se hacen productos para atraer gente, porque se ha identificado hoy en día que el éxito de una iglesia o que es traer cierta cantidad.
Sí, no está en la palabra. No está en la palabra.
Yo estoy bien sorprendido con la generación Z, ¿verdad?
No está en la palabra, está en el espectáculo.
Yo estoy sorprendido con la generación Z porque yo en algún tiempo tuve mi mente, ¿cómo se llama? Me dejé llevar por la corriente en la crítica social de esa generación. Pero según los voy conociendo más y más, esos muchachos son más atrevidos que nosotros los que los criticábamos a ellos. Y están predicando, cuando se meten a predicar el evangelio, así en sus tenis como se ponen, están predicando un evangelio más completo que el evangelio que nosotros predicamos en algún momento. Porque nosotros
una parte.
Una parte. Predicamos un evangelio muy sensacional.
Está viendo, con la generación Z está viendo dos extremos. Hay un extremo que está como era automatizado en el mundo también, metido en todo lo digital. Pero hay otro que está purista en todos los aspectos, sí. Desde lo que come, desde que no quiere involucrarse, que prefiere irse a vivir un campo en vez de estar en una...
Ser
esclavo
de un
sistema.
Ok. Mira una
persona. Y en la cuestión de la iglesia también, o sea, está
siendo más puro. Tiene un impacto bien grande, está bien, lo tienen, pero ¿se convierte la gente? ¿Con un videito de TikTok de un minuto?
Seguro que sí, sucede.
Se convierte, la gente sucede. Dice, oh, yo me quiero compartir,
lo que pasa es que
voy a hablar, ya que tocamos esta palabra de conversión. Nosotros tenemos una cosa que hacer, que es llevarle el evangelio, pero nosotros nos hemos acostumbrado como que, ¿cómo te puedo decir? Como que nosotros hacemos la obra. Y entonces vamos, damos una campaña, si no
pasa nadie al frente.
Si no pasa nadie al frente, levantaron la mano.
Un fracaso, no ha sido buena. O si solamente fueron dos personas. Al fin y al cabo, quien hace la obra es Jesucristo.
El predicador maduro debe saber que el sembrador sale a sembrar. Por eso es importante leer la escritura.
Y que tira la semilla. Y que va a haber semilla que va a caer en tierra buena. Y va a haber semilla que no.
Pablo, el predicador debe entender que yo sembré, Pablo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios es el que da el crecimiento.
Sí, Dios es la tierra. Dios es la tierra donde está sembrada esa semilla.
En este caso la tierra es la persona.
La persona,
en este
caso. La semilla es el...
Y el crecimiento que se le que de esa de, lo da Dios, eso se lo dice Pablo cuando... ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Que ustedes son de Pablo? ¿Que si de Apolo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿O Apolo murió por ustedes? No. Ese uno siembra, otro cosecha y así. Pero el crecimiento de eso lo da Dios. Entonces, en ese punto, yo creo que debemos hasta dejar de estar midiendo esas cosas. Bueno, no voy a criticar
eso. Cuando uno ve a los que se... ¿verdad? La gente a veces dice, oye, que mucho grita esa persona. Y cuando uno ve eso... Cada cual tiene su estilo y hay gente que le gusta eso.
Al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, lo que hay que pensar, más allá que ¿cómo se puede decir? Que más allá que la interpretación, es el mensaje. O sea, yo creo que, porque hay gente que puede ser que esté gritando mucho y está diciendo una gran realidad.
Exacto.
Y hay gente que puede decir que esté hablando muy suavecito y con
una música muy bonita.
Exactamente, y te puede estar dando tremendo.
Sí, es verdad.
O sea, que más allá...
El contenido.
Sí.
Es como la música. La música sucede igual. Tenemos música con unos ritmos que están pegados con un mensaje bien malo y tenemos esos mismos ritmos con unos mensajes, o sea, más edificantes.
Bueno, a la gente que nos está escuchando, compartan el podcast y lo otro más importante es sus comentarios. Este fue un tema que se trajo.
Yo creo que nos quedamos con una segunda parte que vamos a hacer, que es la de... Porque hablamos de amarás a Dios sobre todas las cosas y después tenemos que hablar de amarás a tu prójimo como a ti.
Como a ti mismo.
Sí. Pero, a ver, vamos a ver.
Ok. Comenten este podcast.